de la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Vamos a tomar nuestras Biblias, por favorcito, ahí donde estamos de pie. Vamos a tomar nuestras Biblias y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 25. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 22 al 25. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, La Virgen María. Los que nos han seguido a través de la página del internet o de la radio han conocido la trayectoria de los sermones que una vez al mes nosotros predicamos sobre un sermón en aspecto biográfico. Y hemos hablado de casi todos los personajes más importantes, más relevantes, que contribuyeron mucho a través de la historia y sobre todo en el cristianismo. Nadie me sugirió, nadie me pidió, nadie me dijo, mire, ¿y por qué no? Se habla de mujeres. Bueno, a partir de ahora, una vez en el mes, vamos a hablar de una mujer. Lo que va a pasar es que, si no aprendimos de los hombres las grandes cosas y los grandes principios, es muy probable que lo que aprendamos nos avergüence de lo que muchas mujeres hicieron para Dios y algunas damas de hoy, del siglo XXI, no están en condición de hacer. Vamos a leer la palabra y yo voy a leer del versículo 1, 22 al 24 y en el versículo 25 lo hacemos todos. Dice así: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, todos en el 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, gracias por lo que aparece en la Biblia. Gracias por lo que podemos aprender de ella. Y gracias porque podemos admirar en la vida de lo que otros y otras personas, y sobre todo mujeres, estuvieron en la condición y capacidad de hacer por ti. El mensaje de esta mañana, Señor, yo pido que sea algo que pueda ser verdaderamente motivador y sobre todo con mucho convencimiento a aquellas personas que todavía están batallando en qué hacer con su vida. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre, amén. Puede tomar asiento, por favor. 742 años de que Cristo naciera, el profeta Isaías, quien es el profeta más evangélico de todos los profetas, quien fue el que más anunció la venida del Mesías, le dio una profecía en un tiempo crítico al rey Acaz, rey de Judá. Y esa profecía tuvo su cumplimiento 742 años más tarde de que el profeta abriera su boca y le contara esto a Acaz. Esa profecía se cumplió cuando el ángel Gabriel se acerca a una ciudad de Nazaret, o a Nazaret, una ciudad de Galilea, a una chica llamada María, una jovencita, como dice la Biblia, virgen. Esta niña era originaria de Nazaret, y esa virgen llamada María se convertiría 9 meses más tarde, después del anunciamiento o la anunciación del ángel, en la madre de nuestro Señor y de nuestro Señor Redentor y Salvador Jesucristo. Yo sé que no es nada común en una iglesia evangélica tener que predicar acerca de ella, porque es un tema que levanta muchas veces polémica, controversia. Hay personas que le tienen tremendo miedo pensando que uno dejó de ser evangélico y que tu doctrina o teología no anda nada bien y que todavía vives con rezagos de la iglesia o de la religión tradicional. Pero ¿cómo es eso que en los púlpitos de nuestras iglesias nos atrevemos a predicar una cantidad de temas o cantidad de personajes que en realidad, pues, ni fu ni fa? Hablamos de Judas la semana pasada, hablábamos de Judas y sus amigos en el Mundial. Y hablamos muchas veces de personajes como Goliat, aquel paladín, aquel guerrero que en el monte de Ela se despotricó y dijo una cantidad de cosas en contra del pueblo de Israel. Hablamos de Barrabás. Hablamos también nosotros del diablo. ¿Sabía usted que hay una cantidad de iglesias tremendas en donde hablan más del diablo que de Jesús? Y que el diablo aquí, que el diablo allá, y que Satanás no sé cuánto, y que Luzbel, y que Lucifer, y mire, hay muchos que se conocen los nombres o los derivados de los nombres del diablo, que si es el hijo de perdición, que si es Satanás el diablo, que si es Belcebú, que si es, bueno, también el enemigo, que es el rival, que es, y saben, y las iglesias conocen mucho, pero no conocen de la contribución tremenda de María. Hablamos de los ladrones que estaban en la cruz, el hombre que empezó a decir cantidad de sandeces contra Cristo, el otro que le dice, deja de hablar, y mira, Jesús, sálvame a mí, y por favor, antes de que llegues, cuando llegues en tu reino, acuérdate de mí. En otras iglesias hablan del dinero. Usted llega a una iglesia y no te habla más que de plata, y te hablan dinero, y que ponga esto, y que ponga lo otro, y que siembre aquí, que siembre allá. Otras iglesias, todos los temas que se tocan en varias iglesias es, y la prosperidad aquí, y la prosperidad allá, y que Dios te va a prosperar, y que Dios te va a bendecir. Son temas que existen en la Biblia, pero no tenemos por qué venir nosotros y toda la vida, ¿no?, ser unitemáticos. Hablamos de los milagros, que a Cristo transformó el agua en vino, que multiplicó los panes y los peces, que Jesús sanó al ciego, que Jesús sanó al paralítico, que Jesús calmó la tormenta, que Jesús hizo esto, bueno, y cantidad, y todos los milagros. Hablamos del fin del mundo. Mire lo que está pasando en Israel, y mire la alineación ahorita de los países en Europa, mire usted de la comunidad europea lo que están haciendo, mire de estas femen, de estas hambrunas en el mundo, mire lo que está sucediendo, estos son anuncios, la luna se volvió en sangre hace poco, los calores que estamos teniendo, los fríos que estamos teniendo, el descongelamiento de los glaciares, y hablamos cosas del fin del mundo, y la gente se aterroriza porque dice, esto ya es lo último, yo creo que nosotros ya no vamos a ver más. Otros hablan del matrimonio, que para unos es casi el fin del mundo, ¿verdad? También. Al hablar del matrimonio, que la pareja esta, que la mujer tiene que ser sumisa, que usted tiene que buscar a la ayuda idónea, que el marido tiene que ser amoroso, que tiene que ser respetuoso, que hay que buscar que sea la otra mitad, que es lo que Dios tiene preparado para tu vida, y me parece correcto. Hablamos del pecado y cantidad de temas más. Entonces, yo me hago una pregunta, yo, ¿por qué entonces no predicar y sacar lecciones y sacar hermosas conclusiones en la vida por alguien, y sobre todo por una persona, por una mujer que fue escogida por Dios, que fue apartada por Dios, que fue consagrada por Dios para convertirla en la madre de nuestro bendito Redentor? ¿Por qué entonces no aprender de una persona que lo único que quiso hacer es dejarse usar por Dios? Esa es María. Esa es María. En el capítulo 1, versículo 26 al 31 de Lucas. Si usted tiene su Biblia en Mateo, comience adelantando unas cuantas páginas hacia adelante, como que si usted va a terminar de leer el libro, hacia su mano derecha. En el capítulo 1, versículo 26 al 31 de Lucas, Lucas capítulo 1, versículo 26 al 31, vamos a ver nosotros a María la Virgen. Vamos a ver nosotros a María, esta mujer que no conocía varón. Oiga esto lo que dice la Biblia. 1:26, así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, ¡salve, muy favorecida, dichosa, bendecida, doblemente, bienaventurada. El Señor, María, jovencita, está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Mira, solo te voy a decir una cosa en el 32. Ese niño, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El nombre de María en hebreo significa, solo póngase a pensar, por eso le digo que es increíble hoy en día, cómo escogemos nosotros los nombres para nuestros hijos y para nuestras hijas sin darnos cuenta del significado que tienen. ¿Sabe usted que el nombre de María, la madre de Jesús, en hebreo significa niña deseada? Deseada por Dios. Niña amada por Dios. Eso es lo que significa María, que en sus varias derivaciones viene de Miriam. ¿Sabe usted cómo se llama? La elegida. Está considerado que el nombre de María es el nombre femenino más popular en el mundo. El nombre de María es el nombre más popular en todo el mundo. Yo no sé si la juventud de ella, estoy pensando yo, porque yo no me puedo meter en la mente, ni me puedo meter en el corazón, ni puedo pensar como pensó María cuando el ángel vino y se acercó. Pero es muy probable que tal vez nosotros consideraríamos que la juventud de María fue truncada, por decirlo así. Que la juventud de María fue, por decirlo, estorbada. O como que hay algo en la vida de María en el momento de su concepción. Pero claro, nosotros no estamos viendo con los ojos de Dios, ni estamos viendo con los ojos de María. María solamente se siente como la receptora de la gracia de Dios, se siente afortunada de que entre todas las mujeres le haya escogido a ella para ser la receptora de la concepción inusual por obra del Espíritu Santo. Entiendo, y lo leemos en la Biblia, que esa concepción atípica, inusual, y el embarazo de María causó muchas críticas, no solamente a nivel social, sino que también a nivel religioso. ¿Tú crees que la gente no va a haber dicho, cómo vas a creer que nosotros tengamos que aceptar que esta muchacha dice que quedó embarazada por obra del Espíritu Santo? ¿En qué mente puede caber eso? Hoy, en el siglo XXI, nosotros, bueno, María fuera el hazme reír. Nosotros nos burlaríamos y nos mofaríamos. Pero como Dios es el Dios de lo imposible, que Dios hace todo aquello que la mente humana no puede descifrar ni darle verdaderamente un resultado. Encima de eso, el novio, José, que estaba desposado con ella, oiga esto, se vio involucrado en una situación tan indeseada. Pero por el amor que le tenía a María, supo enfrentar todo tipo de censura. Esta jovencita María de Nazaret, le voy a leer esto porque no tengo tanta capacidad como para poder memorizar lo que escribo, porque muchas de estas frases no son mías, son transliteradas o son vistas de los libros o son pues absorbidas o copiadas. Es la realidad. Cuando los pastores hacemos nuestros sermones, estamos buscando fuentes que nos ayuden a poder elaborar un sermón digno de una audiencia como ustedes para escucharlo. Vea lo que le voy a decir. No había otra cosa más en el corazón de María que estar dispuesta a hacer totalmente la voluntad de Dios. María expresó su conformidad. María le dio el consentimiento a Dios. María estaba dispuesta a hacer la bendición de Dios y que Dios hiciera en su vida todo lo que Dios había decidido hacer de ella. María, préstame tu vientre. Solamente me lo vas a prestar por 9 meses. Y de tu vientre va a salir el que va a ser el Redentor, el Señor y el Salvador del mundo. Yo creo que María dijo, no solamente mi vientre, Señor, todo. No sé, trato la manera de ver cuál es la posición correcta con respecto al aprecio que tenían las jovencitas hebreas hacia la virginidad. Algunos dicen que esta costumbre o este comportamiento data desde la profecía mesiánica de Génesis 3:15. Otros dicen que no. Otros dicen que esto comenzó desde el año 742-750, cuando Isaías dio la profecía y dijo que iba a haber una virgen, en la cual iba a concebir y que de ella iba a venir el Redentor, el Salvador del mundo. Entonces, ojo con esto. Todas las niñas, todas las jovencitas, cuidaban su virginidad. Todas, Inés, si me ayudas, por favor, ¿oíste? Sí, gracias. Si me ayudas con eso, padre. Si no, vamos a perder todo el orden en esto. Ok. Mire, esta jovencita, y creo que todas las jovencitas en ese entonces, protegían y cuidaban su virginidad de una forma maravillosa. ¿Sabe por qué? Porque dicen, ¿será que sea yo la madre del Mesías? No voy a darle mi cuerpo, no voy a darle mi vientre a ningún hombre antes de que yo ya esté oficialmente casada. Yo no voy a venir a irrumpir con algo tan precioso que Dios me ha dado. Entonces, en la mente de las niñas, de las jovencitas hebreas, era esta, de mantenerte pura, de mantenerte virgen hasta el momento de tu noche nupcial. Porque si quedabas concebida o quedabas ya embarazada, era muy probable que ella decía, yo voy a ser la madre del Redentor, yo voy a ser la madre del Salvador. Entonces, hay algo que quiero que usted vea conmigo. En el capítulo 1, versículo 30, capítulo 1, versículo 30, ahí mismo en Lucas 1:30, vea lo que dice. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Su novio tuvo que aguantar y soportar todo esto, y le voy a tratar la manera, a ver si le llama la atención escuchar esto, lo que le voy a decir. Hace muchos años, había una pareja que empezaron a tener discusiones y discusiones y discusiones tremendas porque la muchacha, no es que no pudiera darle hijos. Muchacho simpático, de buena familia, profesional. La niña, una niña hermosa, una niña guapa, 22, 23 años. Y bueno, quiero que me des un hijo. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta de ella? Yo no voy a arruinar mi cuerpo por un niño. Yo no voy a quedar como quedan muchas de las mujeres por una criatura. Una muchacha vanidosa, una muchacha que con tanto hedonismo, ¿no? O sea, el culto a su propio cuerpo. Verse guapa, ¿eh? Hoy las mujeres de hoy en día quieren tener las caderas de la Shakira, las partes de atrás de la Kim Kardashian, la parte de enfrente no sé quién. O sea, no quieren ser ellas. Y ellas quieren verse guapas y guapitas enfrente del espejo para lucir en medio del mundo. ¡Ay, cuidado que le digan que va a resultar embarazada! ¿Por qué? ¡Ay, no! ¿Sabe qué dicen? Es que uno ya no queda igual, ni que fuera catre, ¿verdad? Que uno ya no queda igual. ¡Ay, cómo cuesta bajar de peso después! ¡Cómo cuesta volver a agarrar su figura! Y esto fue una y otra y otra y otra vez. Y tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. Esto fue motivo de discusión y se separaron. La lección no ha terminado todavía. Y vino un día, divorcio. Pasaron los años, la muchacha ya no tenía 23, 24, 25 años, la muchacha ya tenía 37, 38 años, se conoce con un hombre bien guapo, se conoce con una persona aquí, y el tipazo dice, no, hombre, hoy sí. Y le entra un deseo tremendo a la muchacha, en que querer tener una criatura. Y le entra ese sentimiento de mujer, de querer ser madre. Van al médico y el médico le dice, señorita, usted no puede tener hijos. Cuidado con negarte delante de Dios. Se negó a ser mamá cuando podía hacerlo. Y ahora que lo añora y que lo desea con todo el corazón, Dios le dijo, no. María la sierva. En Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50. Lucas capítulo 1, versículo 46 al 50. Entonces María dijo, mire qué tremenda la palabra de la Virgen María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, reconoce a Dios como el Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, como dice. María dice, yo no puedo salvarme a mí. Y no puedo salvar a nadie. Dios es mi salvador. Jesús es mi salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María le creyó a Dios. María se sometió al anuncio del ángel. No, hombre. Jesús no es lo único que yo acepto de ti. Dios Padre, si tú me estás pidiendo mi vientre para usarlo, para que de ahí salga el Señor, el Salvador, el Redentor del mundo. No, Señor, no solamente el vientre, toda mi vida. ¿Se da cuenta por qué dije que si de los hombres que estudiamos no aprendimos mucho, hoy de lo que vamos a aprender nos va a dar vergüenza? Porque hay damas que no creo que estén dispuestas a darle a Dios más. El tiempo es de ustedes, hombre. Sus talentos y sus habilidades son de ustedes. Sus recursos son de ustedes. Su vida no está alrededor de Dios, está alrededor de sus intereses. Por eso María es bendita entre todas las mujeres. ¿Se da cuenta que sí podemos aprender muchas cosas? María le creyó, se sometió al anuncio del ángel. María le dio el consentimiento. Si Dios me ha buscado, si Dios me ha apartado, si Dios me ha seleccionado para que yo sea la madre del Mesías, yo doy el consentimiento, estoy de acuerdo, me pongo a la disponibilidad de Dios para que Dios haga en mi vida lo que Él quiera hacer. María reconoce a Dios como el Señor. María acepta a Dios como el Salvador. María en su humildad acepta en convertirse en una sierva del Señor. Cuidado con pensar que lo que hacemos es good enough. A mí me aterra mucho, le perdí de vista, no sé qué pasó, no quise ya más. Yo no quise entrar en discusión y tal vez ser sangroncito y decirle a esta persona, I told you so. Esto te pasó por no haber, al principio de tu vida, haberle dado un hijo a tu esposo. ¿Cuántas jovencitas hoy en día les importa poco su virginidad? ¿Cuántas jovencitas hoy en día, ellas mientras más novios tienen, son más populares? Me contaban que una jovencita por allá en Guatemala Dice, 14 años tiene y ha tenido más novios que los dientes que tiene hoy. Porque como no le han terminado todavía salir todos los dientes. Son de la casa. ¡Ay, Neymar, haceme un hijo! Imagínese usted. Mano, una pregunta. ¿Qué nos pasa, pues, hombre? Son capaces de que si Messi viene y Neymar por acá y se van con la selección entera hoy. ¿Cómo hemos perdido nuestros valores? It's okay. Dice, si está normal, si todo el mundo lo hace. María dice, no, a mí. ¿Cuántos vestidos blancos hemos visto entrar en nuestras iglesias evangélicas? Solamente el cuerpecito de esa jovencita sabe si esa noche, primera noche nupcial, será la primera vez que le entrega su virginidad a su esposo. María la madre, en el capítulo 8, versículo 41 al 48. ¿Dónde está Juan? Juan capítulo 8, versículo 41. Siga leyendo hacia adelante. El próximo evangelio es el evangelio según San Juan. Capítulo 8, versículo 41 al 48. María la madre, ya vimos nosotros a María la virgen. Ya vimos nosotros a María la sierva. Y ahora vamos a ver este papel lindo, este rol hermoso. La madre de Jesús. Mire usted, haber dicho, no, ¿para qué voy a traer un hijo? Para que le hagan lo que le van a hacer, porque ya le había dicho el ángel, y una espada traspasará tu corazón. María nunca le dijo a Dios, Señor, me fallaste. Señor, yo te entregué mi vida, te entregué mi vientre, te entregué todo. Yo me arriesgué todo, Señor, para hacer tu voluntad. Y mira cómo trataron a mi hijo. ¿Vos crees que es correcto? ¿Crees que es normal para una madre tener que sentir lo que yo he sentido por 33 años de mi vida? Todo lo que han hecho de este niño. María estuvo dispuesta a todo. Miren, capítulo 8, versículo 41 al 48. Vea lo que dice la Biblia. Está hablando Jesús. Vosotros hacéis obras de vuestro Padre. Y mire lo que le contestan a Jesús los fariseos. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Sabe usted qué significaba esto que le dijeron a Jesús? Nosotros por lo menos sí sabemos quién es nuestro papá. Vos sos, es una palabra fuerte, sos un bastardo. Sí sabemos que María es tu mamá. Pero según la historia, José no era tu papá. A saber quién es tu papá. Y tú eres un niño o un joven, un adulto, nacido de una situación inmoral. Por lo menos nosotros sí sabemos quién es nuestro papá. Y Jesús dice en el 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que el mundo me envió. Él mismo me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vea la otra ofensa que le hacen. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Mire la ofensa. ¿Y qué tienes? ¿Qué le dijeron? Tres ofensas grandes. Sos bastardo, no sos judío y encima de esto tenés demonio. ¿A qué mamá le gusta que hable mal de su hijo? En un callejón, en un barrio, en una colonia de mi pueblo. Dos señoras, dos vecinas. Se agarraron un perro de trenza, se volaron los dientes, las hachas, se escupieron y se arrastraron. Pero ay Dios, se tiraban sartenes. Pelea, pero una pelea que ni Mike Tyson ni Van der Holyfield. Mordidas de orejas y todo. Y todo por una expresión que le dijo una... En nosotros, en Guatemala, en Centroamérica, no sé si aquí tanto, pero es ofensivo su hijo el marihuano. Eso encendió a la señora esta. Le digo, nosotros seremos muy pobres, le dijo. Y mis hijos serán muy pobres, pero su hijo es un marihuano. No es tan ofensivo que es borracho, no es tan ofensivo. Ay, que le vayan a decir que es marihuano. Lo peor en mi país. No sé, Centroamérica, pero pienso que también. Hermano, cuánta burla, cuánta crítica. Jesús fue expulsado de su ciudad. Jesús fue acusado de que su nacimiento fue producto de un acto inmoral de sus padres. Todo este tipo de situaciones causaron un gran dolor y sufrimiento en la vida de María. Yo no creo que haya una mamá que no sufra por todas las cosas que dicen de sus hijos. En la edad adulta, Jesús se ausenta de su casa a los 30 años y se va a dar los 3 años últimos de su vida para servir a Dios. Y no fueron años más que de conflictos. María se entera de que arrestaron. ¿Se imagina usted? María se entera de que arrestan a Jesús. Jesús no le ha hecho mal a nadie. Jesús es un buen muchacho. Lo vio ser calumniado. Lo torturaron. Siempre estuvo totalmente defensa e impotente. Estoy esperando que me cambien las citas y me pongan la música. Yo voy a terminar. María se entera de su arresto. Lo ve ser calumniado, torturado. Siempre estuvo totalmente indefensa e impotente. No pudo hacer nada para rescatarlo. Lo ve morir. Y la gran incertidumbre de su vida fue esta. ¿Y dónde metieron a Jesús? Algunos decían que habían robado el cuerpo de Jesús en la tumba. Y encima de eso se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Era porque su hijo era el centro de todo. Nos falta una figura, Conrado. Nos falta una figura. Yo te voy a esperar. Nos falta una figura. Y otra más. Te me atrasaste, ¿no? Ahí estamos. La mayoría de las mamás en Centroamérica con estos niños que vienen y que no saben dónde terminan. ¿Sabe qué es lo primero que le piden al cónsul, al embajador de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de México? Mire, mi hijo está desaparecido de hace 5 años. ¿En qué cementerio, en qué fosa quedó? ¿Sabe qué? Démelo, aunque sea muerto. Para por lo menos yo enterrar a mi hijo y saber a dónde por lo menos traerle un ramo de flores el 1 de noviembre. No, María no la pasó nada bien. María no disfrutó de su vida. Pero desde el principio ella le dio el consentimiento a Dios. Sí, Señor. Lo que quieras de mí. No solamente mi vientre, sino también toda mi vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad. Gracias por aprender, que muchas veces los aprendizajes nos llegan a avergonzarnos de lo tan poquitero que somos nosotros. De lo tan mezquino que nos hemos convertido. De lo tan egoísta que hemos sido. Gracias, Señor, por tener todo esto escrito en tu libro, de lo cual hoy aprendemos tanto. Llévanos a casa. Bendice nuestras vidas. Lo necesitamos más que nunca, Señor, para no darte migajas ni darte lo que nos sobra. Para echarle ganas a la vida, para dar lo mejor de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.